En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro retiro tiene cinco partes: una introducción, después la Pascua de Israel, después la Pascua de Jesús, después la Pascua de algunos santos y después una vida marcada por la Pascua en nuestra propia historia, incluyendo una lectura de los signos de nuestro tiempo. Hemos visto ya tres de esas cinco partes. Por supuesto, estos son temas infinitos porque a medida que uno va profundizando, se va dando cuenta que en la Sagrada Escritura y en la teología y en la vida de la Iglesia, todo empieza a conectarse con todo. Habéis visto varias veces cómo nos movemos de Antiguo a Nuevo Testamento, testimonios de los santos, cosas que están pasando. Sale a relucir el PP, sale a relucir todo, sale. Todo está conectado. Todo tiene que ver con todo. Vamos a tener, con la bondad de Dios, dos reflexiones sobre los santos. Una primera, que es esta, en la que vamos a hablar de Juan el Bautista, del apóstol San Pablo y de nuestro Padre Santo Domingo. Y la siguiente, si todo va bien, la siguiente la vamos a dedicar a ese aspecto pascual en la vida de la Santísima Virgen. Después de esas dos charlas, lo que sigue es la parte que corresponde a nuestra propia Pascua. Esas son las consideraciones introductorias para esta charla. ¿Por qué hablamos de Juan Bautista, siendo así que él muere primero que Cristo? Bueno, como nos hemos dado cuenta en la vida de los profetas, ya los profetas empezaron a vivir una vida pascual, lo cual no es demasiado extraño, porque decimos en el credo, el Espíritu Santo habló por los profetas. Y el Espíritu Santo no los utilizó como instrumentos muertos, sino que realmente actuó en sus vidas, además de actuar en sus palabras. De modo que sus vidas mismas ya fueron profecía. Recordemos esas profecías en acción que tiene que realizar, por ejemplo, un Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel: vas a salir de la ciudad a plena luz del día, vas a salir, como una anticipación del destierro que un día tendría que sufrir todo el pueblo. Dios le habla también a través de realidades vitales y de su propia existencia a Jeremías. De modo que Jeremías mismo se vuelve profeta. Lo lleva al taller del alfarero y en ese taller le habla. Porque la palabra de Dios no es solamente un hilo de palabras. La palabra de Dios, según nos dice con gran profundidad la Constitución Dogmática Dei Verbum, consiste en palabras y acciones íntimamente conectadas. Así que, si el gran mensaje de los profetas es su propia vida, no tiene nada de extraño que el Espíritu Santo, ese Espíritu que es la ley nueva, ese Espíritu que es el que hace de nuestra vida una Pascua, ese Espíritu que es el sello de Dios, es uno de los nombres del Espíritu, Este retiro se llama una vida marcada por la Pascua. Podría bien llamarse una vida sellada por la Pascua. Y el sello es el Espíritu. De modo tal que vidas selladas por el Espíritu fueron las vidas de los profetas. En unos se nota más que en otros, pero eso es así. Cuando Oseas persevera en su fidelidad a una esposa que le resulta dolorosamente infiel, él mismo en su perseverancia es una profecía. Y el Espíritu que le da esa fortaleza para perdonar y para seguir buscando a esa mujer, el Espíritu que lo vuelve profecía al profeta, ese Espíritu lo está sellando y está haciendo de esa vida una Pascua. En Moisés se nota lo mismo. Y podríamos mencionar otros ejemplos. Así que todo esto es para explicar por qué no nos debe extrañar la expresión de que Juan Bautista llevó una vida marcada por la Pascua de Cristo. De hecho, el nombre que le da la Iglesia a Juan Bautista es el de precursor. Fue anunciado un poco antes de Jesús. Por supuesto, nació un poco antes de Jesús, inicia su misión un poco antes de Jesús y muere antes de Jesús. En ese sentido, Juan Bautista va delante de Jesús, pero he aquí las palabras que él dice: el que iba detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. O sea que aunque Juan Bautista es el precursor, Cristo es el que va adelante. Juan Bautista va primero y Cristo va adelante. Esas son las maravillas de la Escritura. Porque en realidad nadie va primero que aquel que es el primero y el último. Y en realidad nadie va después de aquel que es el primero y el último. Si Cristo es el primero y el último, nadie va primero. Y nadie va después. ¿Por qué decimos que la vida de Juan estuvo marcada por la Pascua? Porque hemos ido aprendiendo que una vida marcada por la Pascua es la que no ve la alianza de Dios como algo distante. No lo ve como algo lejano, que se pierde en la bruma del pasado. Juan el Bautista es el ejemplo perfecto de los derechos de Dios. La realidad de la alianza es un hecho tan vivo en Juan que su palabra impacta y golpea al pueblo hasta el punto de despertarlo. La capacidad de Juan para hacer actual la alianza está bien descrita en aquel mensaje del capítulo 4 del profeta Malaquías. Leemos en ese capítulo 4 que la misión del precursor es reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. Es una hermosa manera de mostrar cómo el pasado se hace presente y cómo el presente es fruto de ese pasado. Reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. La expresión se repite en el capítulo primero de San Lucas. Así que Juan el Bautista es el que manifiesta la actualidad, la permanencia del Dios que nunca cambia. La alianza está viva. No recuerdo si ya hemos comentado en otra predicación de este retiro, pero sí que lo he mencionado en otras oportunidades. ¿Por qué Juan bautiza a la gente en el río Jordán? Tiene que ver con el libro de Josué. Josué, cuando le va a dar la entrada al pueblo de Dios a la tierra prometida, los hace cruzar el Jordán. Si uno mira dónde nace el Jordán, que corre de norte a sur y que desemboca en el Mar Muerto, pues uno ve que el río Jordán es como una línea que no era forzoso cruzar. De hecho, dado el recorrido que ellos venían haciendo por el desierto, era más fácil no cruzar el Jordán, simplemente llegar al lado, a la orilla occidental del río y tomar posesión de la tierra. Pero Josué escoge ese recorrido, probablemente desde el punto de vista estratégico, para evitar una confrontación temprana con algunas tribus particularmente violentas de los habitantes de Canaán, probablemente. Pero desde el punto de vista teológico hay algo muy hermoso, y es que cuando ellos cruzan el Jordán, se repite el milagro del Mar Rojo. Es decir, el mismo Dios que venció el caos de las aguas en el Mar Rojo, es el mismo Dios que ordena al Jordán detenerse y abrir un camino para su pueblo. O sea, ahí también hay una profecía en el libro de Josué, un mensaje profético. Dios no ha cambiado. El Dios que hace los milagros, que los hizo, ese mismo Dios ahora los hace. Dios no ha cambiado. Ese mensaje es importante. Pero en segundo lugar, recordemos que cuando cruzan el Mar Rojo, pues el pueblo atraviesa. Pero cuando cruzan el Jordán, hay una liturgia. En vez de la vara de Moisés, lo que tiene el protagonismo aquí es el arca. La descripción que nos hace el libro es perfecta. Vienen los sacerdotes llevando el arca y dice, cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua se separó. Es decir, el arca es el lugar de la presencia, es la señal de la alianza, es la semilla del santuario, es la expresión visible de la acción y la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo fue el milagro en el caso del Jordán? El milagro fue que llegaron los sacerdotes, cuando sus pies tocaron el agua se separa, los sacerdotes siguen hasta la mitad del río, y es la presencia del arca la que sostiene las aguas separadas. Los sacerdotes se quedan con el arca y el pueblo pasa y pasa y pasa y pasa. Cuando termina de pasar el pueblo, entonces los sacerdotes siguen con el arca y apenas ellos salen de lo que sería el cauce del río, las aguas vuelven a juntarse. Es decir, el mensaje es evidente. Es la alianza con Dios la que le da paso franco y libre al pueblo de Dios en medio del Jordán. Es la alianza, es la presencia viva de Dios. Pero antes de ese cruce, recordemos el interrogatorio que hace Josué. Le pregunta al pueblo, ¿vais a ser fieles al Señor? Sí, dice todo el mundo. ¿Seguro, seguro, seguro? Bueno, no dice exactamente así, pero parecido. Y el pueblo responde que sí. Les pregunta por lo menos dos veces. Josué desconfía. Pero finalmente el pueblo cruza. Josué hace su profesión de fe, esa profesión famosa. Mi familia y yo serviremos al Señor, escoged a quién servir. Y el pueblo dice, serviremos, serviremos al Señor. Cerremos esa escena y abramos la otra escena, la de Juan el Bautista. Lo encontramos ¿en qué río? En ese mismo río. Pero esta vez las aguas no se separan. Esta vez la gente se sumerge en el agua. Ese es el bautizarse. Entonces, ¿qué significa ese sumergirse en el agua? Sumergirse en el agua significa muerte, es lo que yo merezco. Por eso es importante sumergirse en el agua. Y por eso la capacidad simbólica del bautismo por inmersión no debe perderse. Por supuesto, es perfectamente válido el bautismo que hemos conocido y que tal vez hemos recibido, donde se echa un poco de agua sobre la cabeza, pero el poder simbólico del bautismo por inmersión es muy difícil de vencer. Entonces, la gente se sumerge en el río en memoria de lo que sucedió donde Josué. O sea que fíjate lo que está haciendo Juan. Juan es un profeta, un gran profeta, dice Cristo. Juan lo que está diciendo es, la alianza está válida, pero nosotros no somos válidos. Somos nosotros los que hemos perdido validez y muerte es lo que nosotros necesitamos. O sea que así como la circuncisión era una mutilación simbólica, así como el Cordero Pascual era la muerte simbólica de los primogénitos de Israel, así el bautismo es una muerte simbólica de todo Israel. Es una muerte vicaria, es un decir aquí muero. Realmente muerte es lo que yo necesito. Por eso la gente confesaba sus pecados. La gente decía lo que había hecho mal. Confesaban sus pecados. Soy un pecador y se sumerge en el agua. ¿El gesto qué significa? He roto la alianza. Israel ha roto la alianza. Porque aquí no se trata solo del pecado personal. Recordemos que Josué le preguntó a todo el pueblo y todo el pueblo dijo, haremos lo que dice el Señor. Bueno, pues si todo el pueblo dijo, haremos lo que dice el Señor, pues ahora todo el pueblo debe confesar su pecado. O sea que el acto de bautizarse al mismo tiempo significa, yo soy un pecador, y significa, pertenezco a un pueblo que ha sido infiel. Tenía ese doble simbolismo, porque fue todo el pueblo el que fue interrogado a orillas del río Jordán. Eso explica por qué Cristo va a bautizarse. Cristo no va a bautizarse por pecados personales, pero Cristo encarnado en nuestra historia, Cristo es parte de un pueblo pecador. O sea que el bautismo de Cristo realmente es el bautismo de ese pueblo, es una señal del bautismo de ese pueblo. La vida pascual de Juan Bautista también tiene que ver con otro elemento que hemos mencionado, la libertad. La predicación central de Cristo, lo dijimos en la charla pasada, es el reino de Dios. Y el reino de Dios implica, entre otras cosas, una radical desconfianza de los reinos de este mundo. Desconfianza que raya en el desprecio a los reinos de este mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo Dios tiene el trono, solo Dios es digno de verdadera obediencia y adoración. El tipo de vida que lleva Juan es una vida, es un mensaje, digo yo, el tipo de vida que lleva Juan es un mensaje de libertad. El lugar donde vive, la manera como se viste y aquello de lo que se alimenta, todo habla de libertad. Lo que está diciendo Juan es, dueño mío, solo Dios. Por encima de romanos, por encima de Herodes, por encima de sumos sacerdotes, por encima de los ricos, por encima de los violentos, por encima de todo, solo reina Dios y yo reino y yo creo en ese reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Su vida es un mensaje muy impactante. Esa libertad es también la que le permite hablar de un modo tan claro, tan supremamente claro a todos. Los evangelios nos cuentan cómo distintos grupos de personas van donde Juan. Los soldados le dicen, ¿qué tenemos que hacer? No abuséis de la fuerza. Y el comerciante, no robar a nadie. Y así sucesivamente, cada uno le va preguntando. Y él tiene una palabra para todos. Tiene incluso una palabra para quien no va hasta allá a preguntarle, que es Herodes. Tú no puedes convivir así con la mujer de tu hermano. Juan es la voz libre por excelencia. Y esa es una vida marcada por la Pascua. Este será un elemento fundamental, elemento que tiene su expresión escrita en tantos lugares de la Biblia, pero viene a mi memoria aquello de San Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la esclavitud, ni la escasez, nada puede separarnos del amor de Cristo. Es libertad lo que hay en Juan. Quiero destacar un último elemento de esta perspectiva pascual sobre la vida de Juan Bautista. Dado que se trata de una persona con una predicación tan cáustica y de un modo de ser tan penitente y adusto, uno podría pensar que la alegría no cabe en las rugosidades de un alma tan sumamente ascética. No es que Juan carezca de alegría, es que es un hombre de una sola alegría. Su única alegría se llama Jesucristo. El único que lo hace saltar de gozo, como ya hizo en el vientre de su mamá, es Jesucristo. Juan es el hombre de una única alegría. Y esta va a ser una característica que vamos a encontrar en todos los santos realmente. Poco a poco la vida se va volviendo una sola alegría, una sola. San Pablo dirá, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Esa manera de alegrarse, de encontrar todo consuelo en Jesucristo, esa manera de cristocentrarse, es absolutamente apasionante. Le da una cohesión y le da una entereza muy grande. Jesús dijo a sus apóstoles, os voy a dar una alegría que nadie os podrá quitar. Y la alegría que Cristo dio fue Él mismo. Él mismo se volvió nuestra alegría. Y como nadie nos puede separar de Cristo, nadie nos puede quitar esa alegría. Entonces, en Juan Bautista está eso. Ahora mi alegría es completa, dice él, porque le empezaron a decir, mira, este está bautizando, el que tú bautizaste ahora está bautizando. No faltan, ¿no?, los chismosos y los envidiosos y los cizañudos. A ver, ¿cómo por una parte y por otra? Mira que este está bautizando. Y dice él, ahora mi alegría es completa. Ahora sí. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Esa es Pascua. Esa es la Pascua. Yo tengo que desaparecer y Él tiene que revelarse a Israel. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es. Yo no merezco ni desatarle la correa de las sandalias. Esa humildad perfecta concuerda con esa alegría perfecta. Ese es Juan Bautista. Por supuesto, a medida que nosotros mismos vamos avanzando en ese conocimiento de Cristo, pues nuestra vida va adquiriendo estabilidad. Una persona que pone su alegría, por ejemplo, en el dinero, le dicen, mira, hay una devaluación masiva, pero ¿cómo así? Pues sí. Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, he comprado todas las acciones de la compañía XYZ, pues la compañía se ha ido a bancarrota, las acciones que tú compraste, 80 euros la acción, están valiendo 2, 3 céntimos cada una. ¿Cómo es posible? Pues eso es lo que vale ahora tu dinero. Pues a suicidarse. Esa ha sido la historia. En el terrible desastre financiero de 1928, me parece que fue, la gran crisis de la bolsa de Nueva York, Wall Street, por allá como en 1928, hay fotos, hay registro gráfico de eso, ¿no? Para eso sirven las fotos. Hay registro fotográfico de gente, la cantidad de gente que se suicidó. Gente que se acostó rica y se levantó pobre. Pero es que yo he metido ahí todo el dinero de mi vida. Es que yo me endeudé para hacer una inversión que se supone que iba a ser lo mejor de lo mejor. El problema no es solo que se haya perdido mi dinero, es que yo me endeudé para invertir. O sea que yo ahora quedo con la deuda, yo nunca voy a poder pagar eso y a matarse. ¿Qué le pasa a esa persona? Como ha puesto su seguridad y su alegría en ese dinero, apenas se pierde ese dinero, pues se pierde todo y se pierde la vida. Hay una lógica consecuencia ahí. Una lógica consecuencia. Por el contrario, La persona que tiene a Cristo, pues no hay manera. Cristo es la roca, Cristo es estable. Entonces la estabilidad de la roca le da estabilidad a mi alegría. La estabilidad de la roca le da estabilidad a mi vida. Esos rasgos los vamos a encontrar en otros santos. Hay tanto que decir de este hombre, pero dejemos hasta ahí nuestra breve meditación sobre la santidad de Juan Bautista. Pasamos al caso de San Pablo. Bueno, es casi obvio, ¿no? Lo de San Pablo es obvio. Lo de San Pablo es obvio, pero no por obvio menos precioso, es hermosísimo. Podemos decir que San Pablo cuenta su propia Pascua. ¿Dónde la cuenta? En varios sitios. Leamos uno de ellos que me parece particularmente elocuente. Está en el Nuevo Testamento, por supuesto, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo primero. Dice el apóstol de los gentiles, como lo llamamos, primera carta de Timoteo, capítulo primero, versículo 12 y siguientes. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en Él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol. Puedes volver a leer ese testimonio en el siguiente pasaje, Primera Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Esa es la Pascua de él. La Pascua de él es su conversión. La Pascua de él es lo que él llama aquí su salvación. La Pascua de él es lo que él llama aquí sobreabundancia de gracia. La Pascua de él es lo que él llama aquí el impacto de la misericordia en su vida. La Pascua de él es lo que él muestra aquí, la transformación de todo su ser. Podemos decir que la vida de San Pablo está atravesada completamente por la Pascua. Él ha conocido el poder de Dios. Él sabe lo que Dios puede hacer. Él sabe hasta dónde llega ese amor de Dios. Dice, ninguno más pecador que yo, y en mí ha brillado la misericordia divina. Ha sido transformado por ese amor de Dios. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas, encontramos ese famoso testimonio que vale la pena leer. Esto es Gálatas capítulo 2, versículos del 19 al 21, pasaje inolvidable, ineludible, si vamos a hablar del impacto de la Pascua en la vida de Pablo de Tarso. Leo esos tres versículos, Gálatas 2, del 19 al 21. Yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta tres veces la conversión de San Pablo, una vez en tercera persona en el capítulo noveno y dos veces cuando ya los problemas y las persecuciones abundan y Pablo tiene que contar qué es lo que le ha sucedido. Entonces se cuenta delante de judíos y se cuenta también delante de paganos qué fue lo que le sucedió a él en su conversión. Esa es la Pascua de Pablo. ¿Qué elementos nuevos nos trae Pablo? Porque claro, lo que hemos dicho de las riquezas de la vida pascual de Juan Bautista está también en Pablo. La acción del Espíritu, como ya la hemos mencionado en el caso de los profetas, está. La centralidad absoluta de Cristo está. La alegría de vivir en Cristo está. ¿Qué nos agrega? Para no repetir, entonces centrémonos en qué nos agrega Pablo. Según los textos que acabamos de leer, y repito, podrían ser muchos más, hay otros tres elementos que nos agrega Pablo. Esos tres elementos tienen que ver, primero, con la misericordia, segundo, con la ley y tercero, con la cruz. La vida pascual es una vida marcada por la misericordia y esto es muy importante porque esa experiencia de misericordia o esa experiencia de gracia es la que hace que todo nuestro amor al prójimo quede transfigurado. Lo que acabamos de escuchar en la primera carta de Timoteo, yo creo que tiene que dejarnos una enseñanza permanente. Pablo es consciente, Cristo ha mostrado toda su paciencia en mí. Y ese hecho, esa paciencia infinita con la que Cristo me ha tratado, debe tener un impacto. Y lo tiene, por supuesto. Es lo mismo que dice en su bula de promulgación del año de la misericordia el Papa Francisco. Aquel que experimenta misericordia se convierte en testigo de la misericordia. Aquel que recibe misericordia aprende a dar misericordia. Eso es lo mismo que nos dice Pablo. Pero nunca olvidemos lo que dice la primera carta de San Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. De modo que cuanto más extensa e intensa sea nuestra experiencia de la misericordia, mucho más sencillo nos resulta ver a los otros. Téngase presente que la misericordia en la Biblia no es solamente un sentimiento, como cuando uno ve un perrito perdido en una gran ciudad y uno dice, pobre perrito, me da como sentimiento este perrito pobre. No es solamente un sentimiento. La misericordia cobija todo nuestro ser. La misericordia tiene que ver también con la iluminación de nuestro entendimiento. Y esa llegada de la misericordia a nuestro entendimiento es la comprensión de los cerrojos y cadenas que nos tenían prisioneros. Recuerda que cuando hablábamos de los hebreos decíamos que Faraón era muy astuto y Faraón los tenía en una esclavitud dulce. Hace tiempo que los tiranos de este mundo saben que tener esclavos a la fuerza es preparar subversión y guerra civil. Entonces la manera de tener esclavos es mantenerlos distraídos, drogados, adictos, lo que llamamos esclavos felices. Pero cuando llega esta abundancia de misericordia que inunda también nuestra inteligencia, parte de esa acción misericordiosa es el descubrimiento de las cadenas en las que yo estaba. Eso es lo que descubre Pablo. Pablo se da cuenta de qué era lo que él tenía antes. Por eso dice en algún lugar, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo. Porque cuando llega esa luz, que es propia del don de la misericordia, uno no solamente se da cuenta lo que Dios le tiene preparado para un futuro, sino también se da cuenta en dónde está en el presente y de qué nivel de basurero, por no decir de cloaca, uno viene. Uno se da cuenta de qué tipo de lupanar uno ha salido, uno se da cuenta de cuál es ese poder liberador de Dios. Esto lo destaca también el gran San Agustín cuando dice que incluso nuestros pecados, cuando son tomados por la misericordia divina, por la luz de la misericordia divina, se convierten en parte de Pascua. ¿Por qué? Porque se convierten en testimonio de hasta dónde llegó el amor de Dios. Un ejemplo temprano de esta acción potentísima de la misericordia está en el capítulo 4 de San Juan. Ahí donde la samaritana utiliza su propio pasado, que era un pasado vergonzoso, por supuesto. La mujer de los 7 maridos era un pasado vergonzoso, un pasado humillante, pero su propio pasado se convierte en parte de noticia, en parte de evangelización. El pasado de ella se convierte en evangelización. Lo mismo sucede en el caso de María Magdalena. Toda la vida tormentosa, la vida oscura de ella, se convierte en parte de evangelio. Esa es la fuerza de la misericordia, que incluso lo sucio lo convierte en lenguaje que habla de la limpieza. Incluso lo triste lo convierte en lenguaje que habla de la alegría. Ese es el poder de la misericordia. Y por eso estas son personas que tienen una paz enorme sobre su pasado. ¿Cómo duerme su noche completa, San Pablo, sabiendo que fue cómplice en la muerte de un inocente llamado Esteban? ¿Cómo duerme esa noche completa? ¿Por qué no lo persigue el fantasma de Esteban? Lo maté, lo ayudé a matar. ¿Por qué no? Porque resulta que cuando de verdad, recibimos la misericordia divina, toda esa basura de nuestro pasado, todo eso que vivimos en el pasado, todo eso que fuimos en otro tiempo, ahora se convierte simplemente en expresión de hasta dónde llegó la misericordia divina. Y eso da una paz muy grande, porque entonces ese pasado ya no me persigue, ya no es un fantasma que me persigue, ya no es como una deuda que no he terminado de pagar. Ese pasado más bien se puede comparar con las llagas del crucificado y glorificado. Cristo, al resucitar, quiso, por lo menos en algunas de sus apariciones, quiso que se manifestaran sus llagas, las llagas de la cruz. Pero esas llagas ya no son llagas de deshonra, sino llagas de gloria. Ya no son llagas que dan dolor, sino que quitan el dolor. Esas llagas que el resucitado quiso conservar sobre su cuerpo se parecen mucho al pasado nuestro cuando Dios lo ha levantado con su misericordia. Porque, por supuesto, para toda la eternidad las llagas de mi pasado están. Ahí están las llagas de mi pasado. Si fui cómplice de un aborto, pues ahí está eso para toda la eternidad. Si fui infiel, si fui ladrón, si fui blasfemo, si fui incrédulo, si fui envidioso, todo eso quedará para siempre. Eso fue lo que yo fui. Pero ya no tiene poder sobre mí. Como las llagas que ya no le hacen daño al resucitado, sino que más bien cantan su gloria, así también las oscuridades de mi pasado ya no son humillaciones de mi historia, sino versículos que proclaman el amor del Dios eterno. Eso es muy importante en la vida pascual del apóstol San Pablo, la misericordia. En segundo lugar, hemos dicho el tema de la ley. ¿Cómo aparece el tema de la ley aquí? La frase es un poco oscura, pero podemos volver a ella sin problema. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Una frase difícil de entender. ¿Qué quiere decir eso? Tratemos de asomarnos pues a ese lenguaje tan compacto, tan excesivamente conciso de Pablo. Intentemos asomarnos empezando por la segunda parte de la frase sobre la ley. He muerto a la ley. ¿Qué puede querer decir eso de que yo he muerto a la ley? Ante todo, la ley no fue dada para muerte nuestra. La ley fue dada para vida nuestra. No se nos debe olvidar el texto inmarcesible de Deuteronomio capítulo 28. Frente a ti pongo la muerte y la vida. Ahora no estoy seguro de si es el 28. El 28 es el de las bendiciones y maldiciones. No sé si es en ese mismo. Me entra esa duda, pero hay que verificarlo. En el Deuteronomio sí que encontramos esa frase. Frente a ti pongo la muerte y la vida. Escoge la vida, le dice expresamente. Eso está ahí. Escoge la vida. Y escoger la vida es escoger la ley. O sea que la ley fue dada para vida nuestra. Evidentemente, los mandamientos que Dios nos ha dado son para vida nuestra. Por eso también dice un salmo, tu palabra me da vida. Ese salmo que es el gran elogio de la ley que recorre todo el alfabeto hebreo, o mejor dicho, el alefato hebreo. Ese salmo que recorre las 22 letras del alefato hebreo, ese salmo largo, pues lo que cuenta es eso. Lo que cuenta es, tu palabra me da vida. Pero el mismo Pablo dice que el pecado es algo tan venenoso que lo que era para vida se me volvió muerte. ¿De qué manera? Bien, aquí se requiere alguna explicación. La ley me da vida porque la ley me muestra cuál es el camino correcto. Pero como la ley me muestra el camino correcto, pero no me da la fuerza suficiente para recorrer ese camino, entonces mi condición llega a ser peor de lo que era. Porque resulta que yo obraba mal. Pero desde el momento en el que me dijeron qué significaba obrar bien, ahora no solo obro mal, sino que obro mal a conciencia. O sea que la condición después de la ley en realidad no mejoró, en el sentido de que careciendo la ley de aquella fuerza necesaria para cumplir la ley, entonces la condición del pueblo judío, hay que leer Romanos capítulo 2 sobre este tema, la condición del pueblo judío llega a ser peor. Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 es este tipo de frases: no te enorgullezcas porque tienes la ley, no te enorgullezcas porque tú sabes que no hay que robar, pero ahora robas y robas a conciencia. Tú sabes que no hay que adulterar y sigues adulterando y a conciencia. Es decir, tu condición ha llegado a ser peor. Hasta ahí vamos. La ley fue dada para vida, pero como la ley carece de fuerza para cumplir la misma ley, entonces la ley se me convirtió en muerte. Entonces hay dos interpretaciones de lo que significa he muerto. Dice aquí, he muerto a la ley. A ver cómo está esto. Por la ley, he muerto a la ley. He muerto a la ley puede significar dos cosas. He muerto a la ley puede significar algo así como he muerto según la ley. Es decir, la ley simplemente me condena. Ese es un modo de entenderlo. El otro modo de entenderlo es lo que dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos dice que cuando se menciona una nueva alianza, la antigua alianza pues queda superada. La antigua alianza ya no es la que da vida. Entonces, he muerto a la ley puede querer significar, y esta parece la interpretación más probable, como ese capítulo que ya cumplió su ciclo, esa labor que tenía que hacer la ley y que ya hizo, que fue llevarme hasta Cristo, eso ya pasó. Es decir, yo no me devuelvo a lo que dice la ley. Por la ley he muerto a la ley. Sí, siguiendo el camino de la ley, he llegado a descubrir, he llegado a concluir que esa ley ya hizo lo que podía hacer en mí. La manera como San Agustín explica esta situación es semejante. San Agustín dice La ley se nos dio para que pudiéramos suplicar la gracia. Es decir, la ley de Moisés, que era una ley externa, sabia, luminosa, de origen divino, pero externa a nosotros, tenía ese propósito. La ley solo servía para eso. La ley solo servía para denunciar el pecado, para despertar la conciencia y denunciar el pecado, para que suplicáramos la gracia. Pero una vez que la ley ha cumplido su propósito, una vez que ya descubro mi miseria, una vez que ya confieso mi pecado, ya he muerto a la ley. Es decir, ya la ley cumplió su propósito. Parece mucho que esta es la interpretación correcta por el tema general que trae la carta a los Gálatas y por la manera como Pablo se expresa en el versículo 21 de este mismo capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Dice el apóstol: no tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiera muerto Cristo en vano. ¿Eso qué quiere decir? Si por la ley se obtuviera la justificación, hubiera muerto Cristo en vano. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la ley hizo lo que tenía que hacer, que ya no hay que devolverse a la ley. Y esto concuerda con el tema central de la carta a los Gálatas, porque en la carta a los Gálatas de lo que se trata es de eso. Que después de que Pablo estuvo predicando en la región de Galacia, llegaron algunos discípulos o sedicentes discípulos de Santiago, el de Jerusalén, llegaron allá y empezaron a decirle a la gente: mira, si no te circuncidas, no tienes salvación. Si no cumples la ley, no tienes salvación. O sea, querían devolverse a la ley. Y parece que lo que Pablo está diciendo es: yo he muerto a la ley. Es decir, ya ese capítulo estuvo. Ya eso terminó. Ya la ley cumplió su función. Ese parece ser el sentido. Bueno, si ese es el sentido correcto, ¿qué tiene que ver eso con la Pascua? ¿Qué tiene que ver con la Pascua de Cristo? Pues tiene que ver porque está indicando que para nosotros una vida pascual no es una vida marcada por normas externas. Nuestra esperanza de salvación no está en las normas externas. No es el simple cumplimiento material de lo que está mandado lo que puede hacernos llevar una vida pascual. El cumplimiento externo, material, el cumplimiento simplemente de lo que está mandado, eso es vivir según la ley. Por el contrario, la vida en el Espíritu requiere la experiencia fortísima del amor de Dios que hace que nosotros podamos cumplir lo que quiere la ley, pero sin la ley. Ahora sí se complicó. Ahora, algo se entendía, pero ahora sí se complicó. Pues es que eso es lo que tenemos que leer en los capítulos 5 y 6 de la carta a los Romanos. Lo que la ley quería no lo podía. Y ahora sin la ley cumplimos lo que quiere la ley. Es decir, una vida pascual es aquella que cumple lo que quería la ley, pero sin la ley. ¿Se puede explicar un poquito mejor? Cumple lo que quería la ley, porque la ley quería llevarnos a verdadera alianza, a verdadera comunión, a verdadera amistad y obediencia con Dios. Eso era lo que quería la ley. Y una vida en la Pascua, es decir, una vida sellada por la acción del Espíritu y una vida que brota del don de la redención de la cruz de Cristo, una vida así cumple lo que quería la ley. Esa parte se entiende. Pero lo cumple sin la ley, ¿qué quiere decir? Que no lo cumple en razón de la alianza de Moisés, sino en razón de la nueva alianza. Entonces, el bien al que apuntaba la ley de Moisés, no lo podía lograr la sola ley de Moisés. Había que superar el régimen de la ley de Moisés para llegar a donde quería la ley de Moisés. A ver si logro repetir ese último trabalenguas. Para llegar a donde quería la ley de Moisés, había que superar la ley de Moisés. Tal vez esa es la manera más simple de decirlo. Porque la ley de Moisés apuntaba a una vida de alianza, de amistad y de comunión con Dios. De eso se trataba. Pero la ley de Moisés apuntaba ahí, pero no llegaba. Entonces hay que superar, hay que dejar atrás la ley de Moisés para avanzar en la línea hacia donde apuntaba la ley de Moisés. De modo que lo que quería la ley de Moisés, que finalmente es una vida en santidad, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo y os he escogido para que seáis míos, dice el Levítico. Lo que quería la ley de Moisés no lo lograba la ley de Moisés. Entonces, dejando atrás la ley, llevamos una vida en la que sí se cumple lo que quería la ley. Parece una gran paradoja, pero si uno lo piensa un poquito, descubre que no. Repito por última vez, hasta donde puedo decirlo con alguna claridad, digo yo, lo que quería la ley, no lo podía lograr la ley. Hay que ir más allá de la ley de Moisés para lograr lo que quería esa ley de Moisés. Y eso es lo que nos ha dado el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, y eso es lo que nos ha dado la efusión del Espíritu en Pentecostés. Eso es lo que significa por la ley he muerto la ley. Y eso es lo que significa lo que quería la ley lo logra la gracia. Y eso es lo que significa la frase de San Agustín, la ley se nos dio para que suplicáramos la gracia. Lo cual sigue siendo también cierto. Aunque no es ley de Moisés exactamente lo que nosotros tenemos en nuestra legislación, por decir algo, nuestras constituciones. Nuestras constituciones tienen algo de ese aspecto. En el sentido de que son como despertadores permanentes que nos muestran. ¿Qué nos muestran? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde hay que orientarse? Entonces, llevamos dos elementos de la vida pascual de Pablo. Primero, el lugar eminentísimo que tiene la misericordia, que también es misericordia en el entendimiento. Segundo, el lugar que tiene la ley, que se sintetiza en esta frase. Lo que quería la ley de Moisés no podía lograrlo ella. Lo logramos nosotros, pero yendo más allá de la ley de Moisés, guiados por el valor de la sangre de Cristo y por la acción del Espíritu Santo. Nos falta el tercer elemento. Él menciona la cruz. ¿Dónde menciona la cruz? Dice aquí, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy crucificado. Esto puede sorprender. Hablando de Juan Bautista, hemos dicho que Juan llevó una vida marcada por la alegría. Ahora mi alegría es completa, dice Juan. Pero resulta que aquí Pablo hace equivalentes estas dos frases. Quiero ser muy preciso. He muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. ¿No te parece como curioso eso? Vivir para Dios, con Cristo estoy crucificado. ¿Cómo es eso de que una vida pascual es una vida crucificada? Porque una vida para Dios es una vida crucificada. En la predicación de algunos, pero bastante numerosos protestantes, el Evangelio es como una noticia de perpetua prosperidad. Es decir, con el Evangelio ahora todo me va bien. Antes todo me iba mal, pero ahora que he creído en Cristo, ahora todo me va bien. En un país de Sudamérica bastante grande, llamado Brasil, nació una secta que se llama Pare de Sufrir. Así se llama, Pare de Sufrir. Y tienen letreros por todas partes. Yo no sé si existe en tu país. En mi país ellos tienen unos grandes, siempre construyen o alquilan en unos lugares gigantescos, y siempre que uno ve que tienen un local gigante donde caben 600 personas para empezar, ¿no? Eso es para empezar cuando llegan a un sitio. Pare de sufrir. Y efectivamente al poco tiempo la gente está parando. No sé si paran de sufrir, pero paran ahí. Y se meten en ese culto y se meten de cabeza. Pare de sufrir. Pare de sufrir, lo mismo que otras sectas que pululan en Latinoamérica. Me imagino que algo de eso existirá también por aquí. Es el ejemplo típico de una interpretación light del Evangelio, según la cual creer en el Cristo de la Pascua es omitir todo sufrimiento. Es decir, ya la época del sufrimiento pasó. Más o menos la teología demasiado simple que maneja esta gente es: ya Cristo en la cruz sufrió todo lo que había que sufrir. Como Cristo ya sufrió todo lo que había que sufrir, a mí ya no me toca sufrir. De hecho, este es el lenguaje que se utiliza mucho en esos círculos. Yo soy hijo del Rey. Claro, cuando uno piensa en lo que significa ser hijo del rey, uno dice, pues el hijo del rey se supone que no sufre tanto. Yo soy hijo del rey, por consiguiente ya a mí no me toca sufrir, ya Jesucristo sufrió todo lo que había que sufrir. Hay una maraña de confusiones en esa manera de hablar. Lo mejor para tratar de esclarecer un poco esto es hacer preguntas y respuestas. Pregunta: ¿es verdad, sí o no, que Cristo sufrió todo lo que había que sufrir? Distingo. Toca responder como buenos tomistas y escolásticos. Distingo. Si se trata de la obra de la redención, es decir, si se trata de la obra de la justificación, totalmente cierto. Nosotros no nos salvamos. Lo que trae redención a nuestra vida no es nuestro sufrimiento. Es decir, Dios no pone como condición para perdonarme que yo sufra. Porque claramente el valor de los sufrimientos de Cristo en la cruz es sobreabundante. Ya con lo que Cristo sufrió en la cruz, en la medida en que ese sufrimiento es expresión de amor y obediencia, basta y sobra, no solo para mis pecados, sino los pecados del mundo entero. O sea que sí, efectivamente el sufrimiento de Cristo es suficiente. Primera pregunta, ¿eso no es suficiente el sufrimiento de Cristo en la cruz? Distingo. Si estamos hablando de la justificación, es decir, del perdón de los pecados, sí. ¿Y de qué otra cosa podríamos hablar? Es que la vida cristiana no es solo el perdón de los pecados. Es que la vida cristiana es el camino que ha de ser fecundo de la obra del Dios Santo en mi vida. La vida cristiana no se limita al perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados basta y sobra con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero para la vida cristiana, no. ¿No? Y entonces, ¿qué más tiene la vida cristiana? ¿No es solamente perdón de los pecados? No. La vida cristiana es fundamentalmente la vida en el Espíritu, que ha de florecer en obras de amor. Por eso dice San Pablo que nosotros creemos en la fe que obra por el amor. Por eso dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Por eso Pablo pide coherencia, que implica renuncia al pecado. Por eso Pablo también dice en los Hechos de los Apóstoles, hay que pasar por muchas cosas para entrar en el reino de Dios. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo primero, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. A ver, señor San Pablo, siéntese y explíqueme bien. ¿Al fin la cruz es suficiente o no es suficiente? Pues ponga cuidado usted. Es suficiente para perdón de los pecados, pero no es suficiente para toda la vida cristiana, porque toda la vida cristiana no es solo perdón, sino también amor. Entonces, si una persona, por ejemplo, es el caso típico del buen ladrón, o sea, el ladrón arrepentido, ¿no?, que la tradición llama Dimas. Ese hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Faltaban minutos, no sé, unos pocos minutos, unas pocas horas, creo que horas no alcanza. Faltaba poco para que muriera. Acuérdate de mí, Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claramente, el valor de la sangre de Cristo es suficiente, suficiente para el perdón de los pecados de ese hombre. Pero ese es ese hombre que está a punto de morir. Ahora consideremos el caso de una persona que está a punto de vivir. Una persona que empieza en la vida. Este servidor tenía un mes exacto de nacido cuando lo fueron a bautizar. El día 13 de julio de 1965, en pleno Concilio Vaticano II, fue bautizado un niño, un poco rollizo, llamado Nelson Alfonso. Bueno, ¿qué pasó ahí, después de eso? Pues que efectivamente se ha declarado, se ha pronunciado en mi vida el perdón. Pero luego ese niño, con esa semilla de vida cristiana, ha de vivir en el amor. Y si ese niño se llena de envidia, o de mentira, o de codicia, o de lujuria, o de ira, o de muerte, pues ese niño está destruyendo y despreciando la semilla que recibió. Ahí se ve claramente que el don de la redención, o mejor, el don de la justificación, no es el único don. Mira, para que esto se entienda un poquito mejor, hay que irse al capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Fíjate cómo empieza el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, donde está meridianamente claro esto. Mira, leo, Romanos capítulo 5, empezando en el versículo primero. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, es que la fe es la que nos abre a la justificación. Justificación quiere decir el don de estar a paz y salvo con Dios por el sacrificio de Cristo. Pero leamos. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Fíjate cómo después de la justificación que vienen las tribulaciones. Es claro que la justificación está al comienzo, es la raíz de la vida cristiana. Y el sacrificio, el dolor de Cristo es suficientísimo para la justificación. Ahí está en la raíz, ahí está el comienzo. Pero después que viene, las tribulaciones. Por eso Pablo dice, completo en mí lo que falta la pasión de Cristo. Y por eso en Gálatas 2 dice, estoy crucificado con Cristo. Entonces, al fin, ¿cómo es una vida pascual según lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo es la vida pascual? Ah, pues la vida pascual implica que hemos recibido esta justificación, que de esa justificación viene nuestra paz y nuestra fortaleza, pero que con esa fuerza nosotros estamos avanzando en victoria en las tribulaciones. O sea que las tribulaciones son parte de ese camino. El camino no es un camino sin tribulaciones, sino un camino de victoria en las tribulaciones. Ahí quedó hasta donde lo puedo explicar yo. El camino de la vida cristiana, una vida sellada por la Pascua, no es una vida sin tribulaciones, sino una vida con victoria en las tribulaciones. Entonces no es que van a faltar los dolores, sino que va a venir la victoria de Dios en los dolores. Es lo que dice el mismo apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas y nos da la capacidad de consolar a otros con el consuelo que nosotros recibimos de Dios. O sea que no es que falten luchas, no es que falten tribulaciones, no es que falte cruz, abunda la cruz. Bien me parece, dice Pablo en la misma segunda carta a los Corintios, bien me parece que a los apóstoles Dios nos ha reservado el último lugar. Pobre hombre, estaba pero hasta lo último de dolores y tribulaciones y azotes y un naufragio y en la cárcel y despreciado de todos. Somos espectáculo de los ángeles y los hombres, dice San Pablo. Entonces, no es que a la vida cristiana, no es que a una vida sellada por la Pascua le falte la cruz, sino que esa cruz es cruz de victoria, es cruz de gloria, es cruz donde se manifiesta una y otra y otra y otra vez el triunfo de Cristo. Así que una conclusión muy importante de esta charla es que no se pasen ustedes a la secta Pare de Sufrir. No se vayan para allá. Porque es una mentira. Porque lo que ellos están diciendo teológicamente es que el don de la justificación es el que cubre ya toda la vida cristiana, y no es cierto. Romanos 5 dice abiertamente que después de la justificación vienen las tribulaciones. Ahí está. O sea que no lo dudes más. La vida marcada por la Pascua no es una vida sin problemas, no es una vida sin tribulaciones, es una vida con tribulaciones y en victoria. Es la victoria lo propio nuestro. No es que nos falten dolores, es que hay victoria en nuestros dolores. No es que nos falten tentaciones, es que hay victoria en nuestras tentaciones. No es que nos falte persecución, es que hay victoria en las persecuciones. O sea que una vida pascual es una vida en victoria. Pero como dice el gran San Agustín, en el sermón que se lee el primer domingo de Pascua, que es el primer domingo de Cuaresma, que es el de las tentaciones, nadie puede vencer si no hay lucha y nadie puede luchar si no hay tentación. Entonces sí tiene que haber tentación, sí tiene que haber persecución, sí tiene que haber desierto, sí tiene que haber ataque. La vida cristiana no es una vida que carezca de cruz, es una vida que tiene cruz en victoria, tiene cruz y tiene Pascua. Por eso difiero radicalmente de aquellos que quieren poner en las iglesias Cristos resucitados. Para mí los Cristos resucitados que ponen en las iglesias son Cristos recién salidos del gimnasio. Porque ¿cómo representas la resurrección? Pues representas un cuerpo masculino absolutamente bello con un par de manchitas en las manos. Esa no es la vida cristiana. Porque lo propio de la vida cristiana es la victoria sobre la tribulación, pero la tribulación llega. Bueno, hay que decir unas palabras sobre nuestro Padre Santo Domingo a estas alturas del día y de la noche ya casi. La vida pascual de domingo, qué belleza. Cuántas cosas para destacar de Santo Domingo y qué poco tiempo. Domingo, Domingo de Guzmán, el hombre que experimenta la gracia y que predica la gracia. Predicador de la gracia, el gran difusor de ese mensaje en España, me imagino que es el dominico Chus Villarroel. ¡La gratuidad! ¿Cuántas veces habrá dicho la gratuidad del padre Chus? No sabemos. Lo sabe el Espíritu Santo y algunos ángeles. La gratuidad, porque Domingo es el predicador de la gracia. El predicador de la gracia. Una vida marcada por la Pascua es una vida marcada por la gracia. Es una vida marcada por la misericordia. El hombre de corazón compasivo. En los gritos de domingo, ¿qué será de los pecadores? Está operando el fuego del Espíritu que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es una vida marcada por la Pascua. Primera gran lección que nos da nuestro bendito Padre Domingo: nadie puede llevar una vida de Pascua si es discípulo de Caín. ¿Cuál es el lema de Caín? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Qué otra traducción tiene el lema de Caín? Que cada uno se las apañe como pueda. Esas son las palabras de Caín. También conocido como sálvese quien pueda. Otras frases famosas de Caín: yo a lo mío. Eso no es vida pascual. Nadie puede llevar una vida de Pascua si no participa en algo del hermoso espíritu del apóstol San Pablo cuando dijo: ¿quién está en tribulación sin que mi corazón tiemble? Ese es Santo Domingo. Y esa es la mirada de Domingo sobre los herejes. Esa es la mirada de Domingo sobre aquellos que han perdido el camino. Lo que Domingo ve, y esta es la manera más bella como te lo puedo decir, lo que Domingo ve en un hereje no es una montaña de errores, lo que él ve es un abismo de necesidades. Esa es la gran diferencia entre un simple profesor de lógica y metafísica que dice, oye, pero es que lo tuyo no se sostiene por ninguna parte. El maestro Domingo es ante todo el compasivo Domingo. Y para Domingo un hereje no es una montaña de errores. Por supuesto que tiene muchos errores. Pero para Domingo cada error del hereje es otra herida sobre ese corazón. Herida que le despierta compasión, que le despierta primero lágrimas de dolor, de intercesión, que le despierta primero misericordia. Y es por misericordia que él escribe esos libros con sus argumentos, como el que según la tradición saltó del fuego. Es por misericordia por lo que él predica, es misericordia lo que le lleva a cansarse. Así que la vida pascual es indudablemente una vida marcada por la Pascua, es una vida de gran preocupación, de gran solicitud por los otros. El Papa Francisco nos está diciendo a su manera, yo siempre hago estas aclaraciones porque a veces se le entiende, a veces no se le entiende, pero a su manera nos está diciendo que el gran pecado de nuestra época es la indiferencia. Yo no sé si las soluciones o las sugerencias que da el Papa Francisco sean las más acertadas, sean las mejores, yo no sé eso, yo no puedo decir eso. A veces dice unas cosas que, bueno, que abran los conventos y que se meta ahí el que quiera y pueda, que reciban no sé cuántos inmigrantes. En lo práctico, ¿saben qué? Yo miro esas propuestas del Papa Francisco desde el lenguaje, desde un lenguaje como de parábola, es decir, ahí está el gesto de un buen pastor que trata de inspirarnos algo, ya cada uno mirará exactamente cómo puede aplicarlo, porque no se puede hacer igual en todas partes. Pero lo que yo no dudo del Papa Francisco es la inmensa compasión de ese corazón que se duele, pues por eso, por ver tanta necesidad en el mundo. Dice el Papa Francisco que el gran error de nuestro tiempo, la gran depravación de nuestro tiempo es la indiferencia. Y dice en su carta Evangelii Gaudium que el corazón indiferente solo cosechará una triste soledad. Palabras más, palabras menos, eso viene a decir él. El que se encierra en su egoísmo finalmente queda encerrado, queda atrapado en su propia tristeza, dando vueltas sobre sí mismo. Lo hermoso de Domingo es ver que deja Osma, deja su vida, deja su estabilidad, como dejó sus libros en esta ciudad, deja lo que es su seguridad, lo deja, todo lo deja por esa maravillosa misericordia que le vuelca sobre el prójimo. Así que si en San Pablo se manifiesta tan claramente la experiencia de la misericordia recibida, en Domingo, cuánto brilla esa misericordia que se entrega, y eso tiene que impactarnos a nosotros. Tenemos que aprender de esta gran contemplativa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, una monja de clausura, siempre me llamó la atención eso. Patrona de las misiones, una monja de clausura. Ah, pero es que su corazón está derramado por el mundo entero. Eso tenemos que ser nosotros. Tienen que dolernos nuestros hermanos en Siria y en Irak. Tienen que dolernos nuestros hermanos en Kenia, en Nigeria y en Egipto. Y tienen que dolernos también nuestros bautizados en Palencia y en Madrid y en París, que le están dando la espalda al Señor y están apostatando. Tienen que dolernos, ese es el mensaje que nos da Domingo. Yo no puedo vivir mi Pascua al margen de que generaciones enteras, multitudes incontables, están apostatando de su fe. La gente está apostatando en masa, esta es la época de la gran apostasía. Yo no puedo quedarme simplemente tranquilo en la virtud y en la serenidad que yo creo que tengo. Ese es un mensaje que nos da Domingo. Domingo nos da un mensaje precioso también en el tema del consuelo. Qué importante que es esto. Está muy unido a lo de la indiferencia. Es uno de los dones que los biógrafos le reconocen. Tenía un don particular para consolar a los que estaban decaídos, a los que estaban en crisis, a los que sentían que estaban desfalleciendo. Yo lo veo tan cercano a San Pablo por aquella frase que ya cité en 2 Corintios. Qué hermoso domingo, con esa capacidad de consolar, con esa capacidad de animar a los otros. Este es un santo que parece empeñado en no santificarse solo. Este es el santo de vayamos. Este es el santo de avancemos. Este es el santo de caminemos, vamos. Esto tiene que estar muy en nosotros. Y tenemos que mirar nuestra vida comunitaria como un espacio privilegiado para eso. De una manera caritativa, discreta, amable, dulce. Tenemos que mirar a esos hermanitos nuestros, a nuestras hermanas, a ver cómo podemos ayudar, qué se podrá hacer, qué palabra se podrá decir, cómo se puede, para que vayamos, para que avancemos. Y quiero recordar finalmente de domingo ese don de la alegría. Jordán nos dice, su rostro era usualmente risueño, a menos que la compasión le moviera a llanto o a preocupación. Esa alegría propia de un corazón estable. Su ecuanimidad, dice, no, su ecuanimidad era inalterable. Un hombre estable, un cristiano estable, un creyente estable, un hombre que está sobre la roca. De novicio, cuando leíamos, yo no sé cuántas biografías leímos de domingo, o leí pues de domingo en esa época, ¿cómo me impactaba eso? Y me sigue impactando. Sobre todo por lo que uno es tan cobarde, por lo menos yo. Uy, uno es muy cobarde con el tema de la salud. No, no, yo creo que ya esto me sentó mal, yo no sé, la lactosa. Domingo, enfermo. Particularmente brillaba en alegría. En la tribulación se sentía más adherido, más pegado al don de la cruz. ¡Qué extraordinario este hombre! ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Qué espíritu de fe! Para llegar a la alegría en el momento difícil. Para llegar a la alegría cuando tus intestinos te están gritando otra cosa. El intestino te dice, tenemos severos problemas. Y sin embargo, esa alegría, ese gozo, es admirable, es impresionante. Que el testimonio de tantos santos, solo hemos mencionado unas cuantas pinceladas de Juan, de Pablo y de Domingo, que el testimonio de tantos santos nos anime para llevar nuestra vida en ese camino, camino de alegría, camino de unidad. Cierro estas palabras con un comentario muy bello que hacía un obispo nuestro, obispo dominico, quiero decir, de mi oriundo, de mi provincia de Colombia, Monseñor Leonardo Gómez. Le preguntaban a él, ¿cuál es su plan pastoral? Y responde Monseñor Leonardo, como dominico. Siempre puso por delante, este obispo, ¿no? Siempre puso por delante su orden dominicana. ¡Como dominico! Mi plan pastoral se llama santidad comunitaria. Me pareció tan bella esa respuesta. Eso tiene que ser lo nuestro. ¿Qué hacemos para que el monasterio sea eso? Santidad comunitaria. No es simplemente cómo salgo, cómo avanzo, cómo subo, no. ¿Cómo avanzamos? Que el espíritu de domingo, que esa mutua solicitud llegue a nosotros para que avancemos como parte del rebaño de Cristo y al servicio de toda la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.